Muy buenas tardes a todos. Es un privilegio para mí estar con todos ustedes en esta tarde. Mi nombre es Gilberto Torres y por la gracia de Dios con mi esposa Alicia y mi hija Ana Gabriela vivimos en Chihuahua, la capital, desde el 2004. Allí estamos sirviendo al Señor en el Evangelio y hemos visto como Dios ha obrado en este hermoso país de México. Y para mí es un gozo, vengo de la misma asamblea de Antonio y Mariana en Venezuela, la asamblea de Bárbula, y aquí estoy para compartir estos días el mensaje del Evangelio. Quiero que leamos, por favor, las siete palabras del Señor Jesucristo que dijo en la cruz del Calvario. Comenzando en Lucas capítulo 23. El Evangelio de Lucas, el capítulo 23. Lucas capítulo 23 y el versículo 34. Lucas está después de Marcos y antes de Juan. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Vamos a aprovechar que ya estamos aquí y leamos también versículo 43. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahora el versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora venga al Evangelio de Marcos, es el que está antes de Lucas, Marcos, el capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículo 34. Marcos 15 y 34. Y era la hora novena, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora Evangelio de Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 25. Y estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: Para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esto es todo. Esperamos que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Bueno, en el mundo entero, en estos días han estado pensando en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y apreciada señora y joven y amigo, queremos ver lo que dice este libro, la Biblia. Y como hemos orado, esperamos que la palabra de Dios usted la reciba, la crea, confíe en lo que Dios dice. Aquí atrás tenemos una carta gráfica y vamos también a usarla, donde están los dos caminos, camino ancho
y camino angosto. Todo lo que está aquí tiene base en la Biblia, la palabra de Dios. Mateo capítulo 7 aparece de los dos caminos. Juan capítulo 10 versículo 9, Cristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y todos comenzamos en el camino ancho. Nadie en absoluto comienza en el camino angosto que va al cielo. Porque el camino angosto no es una religión, es una persona, es el Hijo de Dios, es el Señor Jesucristo. Y hoy hemos leído las siete palabras que Cristo pronunció cuando fue crucificado. A Cristo lo crucificaron en un lugar que se llama la Calavera, el Gólgota, fuera de Jerusalén. Caminó con el madero aproximadamente 2 kilómetros. Lo crucificaron a las 9 de la mañana. Y hasta el mediodía, la hora sexta era de día. Pero desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas, dice, sobre toda la tierra. Cristo pasó 6 horas en la cruz. Pero algo importante: a Cristo no lo mataron. Él entregó su vida voluntariamente. No tenía que morir. Él quiso morir. Él quiso dar su vida. Y de eso quisiéramos, con la ayuda del Señor, tratar en esta noche. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué tenía que morir de esa manera? ¿Por qué tenía que sufrir tanto el inocente, justo Hijo de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tanto maltrato? Los hombres le escupieron el rostro y, aparte de eso, le dieron de puñetazo y le abofeteaban. Y no conforme, le coronaron de espinas y le azotaron sus espaldas. Y cargando ese madero salió al lugar de la Calavera y le crucificaron en medio de 2 ladrones. El Hijo de Dios, el Santo, el Inocente, Hijo de Dios. Quiero empezar con las primeras palabras. Creemos que cuando al Señor Jesucristo lo levantaron, y allí está clavado a ese madero, Él dijo esto: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a enumerarle en este orden las palabras de perdón. Número 2, vamos a sugerir, mirando a su madre, y le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo amado: he ahí tu madre. Esas son las palabras de protección que él, pensando en esta mujer, María. Número 3. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Las palabras de una promesa. Número 4. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Expresando el padecimiento. Número 5. Su petición: tengo sed. Y número 6. Consumado es el pago. Y número 7, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, la partida. Quiero en esta tarde pensar en estas primeras palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón. Sinceramente, apreciado amigo, ¿usted cree que ellos no sabían lo que hacían? ¿Qué significa que Cristo dice: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen? En el sentido literal y humano de ellos, estaban conscientes, aborrecieron a Cristo. Dice que lo habían entregado por envidia. Pilato lo presentó varias ocasiones: no halló delito en él alguno digno de muerte. ¿Qué haréis de Jesús llamado el Cristo? Y ellos gritaban: crucifícale, crucifícale. El odio, el pecado se reveló allí en la cruz del Calvario. Por eso hay tres idiomas que representa a toda la humanidad el título Jesús de Nazareno, Rey de los Judíos. Mi querido amigo, allí en la cruz, cuando Cristo, Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está orando al Padre. ¿Qué era lo que ellos no sabían? ¿Qué era lo que ellos no entendían? Porque todo el odio y toda la rabia la descargaron contra el Hijo de Dios. ¿Pero qué no sabían? Cristo en su corazón está expresando hacia todas esas personas que le han golpeado, que lo han maltratado, que lo escupieron. Padre, perdónalos. El corazón del Hijo. Al deseo que reciban perdón. Lo necesitan. Lo que más necesitan es el perdón de pecados. ¿Qué no sabían? Usted sabe que no sabía que Él tenía que morir. Era necesario que Él muriera. Ellos no sabían eso. Pero dice entregado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios. Cristo dijo a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario. No lo sabía. No lo entendía. Que Él tenía que morir. Ojalá en esta tarde usted se dé cuenta por qué murió Cristo. Ojalá en esta tarde llegara usted a apropiarse y a entender, claro, que tenía que morir. Y no lo sabía. Mi querido amigo, si el Señor no hubiera muerto, no habría una entrada al cielo. Para nadie. Para ninguna persona. Por eso estamos aquí. Porque Él murió. Pero Él vive. Y en la cruz, sus primeras palabras, el perdón. Yo quiero preguntarles con mucho respeto y cariño, señora, señor, ¿tiene el perdón de sus pecados? ¿Cuándo recibió el perdón de sus pecados? ¿Cómo sabe que tiene el perdón de sus pecados? ¿En quién está confiando en decir, claro que sí? ¿Sabe? La religión no perdona el pecado. Un hombre tampoco tiene poder para perdonar pecados. Solo uno. Solo uno. Dios. Pero para perdonar pecados, tuvo que morir. Hay personas que han intentado usurpar eso. Y cuando dicen, bueno, yo te perdono. Habría que preguntarle a ese caballero con respeto. ¿Y qué poder tiene usted para perdonarme? ¿Acaso usted no tiene pecados? ¿Cómo otro hombre me puede a mí perdonar si él también es pecador? Los fariseos, cuando vieron a Cristo que dijo, tus pecados te son perdonados, ellos no se daban cuenta que Cristo era Dios hecho hombre y dijeron, nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Pero no sabían que Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero lo triste es que hoy en día hay hombres que dicen que pueden perdonar pecado. No está en la Biblia. Ninguno. Habría que preguntarle a estos caballeros, ¿usted murió en la cruz? ¿Por qué alguien tenía que sufrir? Es una deuda con Dios, fea y grave el pecado. La Biblia enseña, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Todos pecadores. Todos. ¿Cómo es posible que alguien diga yo puedo? No, todos pecadores. Pero solo uno no pecó jamás, ni podía pecar. El Hijo de Dios. El santo ser que nacerá. Eso fue la noticia que escuchó María. El santo ser que nacerá. Será llamado Hijo del Altísimo, santo ser, sin pecado, sin mancha. El inocente Hijo de Dios fue a la cruz. Y allí en la cruz dijo, Padre, perdónalos. Perdónalos. Yo vuelvo a preguntarle, ¿tiene usted el perdón de sus pecados? ¿Tiene la seguridad? Mi querido amigo, esa deuda es costosa, es muy grande. Solo el Hijo de Dios pagó el precio completo, una vez y para siempre. Eso es una de las últimas palabras que nos vamos a llegar hoy. Pero sabe que la palabra perdón significa enviar fuera. Es la palabra remitir. De nuestra palabra en español, remitente, el que envía. Entonces, remitir, enviar, despedir. Es que no se trata de que me perdona y a ver si mañana, a ver cómo está la deuda, si hago algo y otra vez no. Lo que Cristo ofrece por lo que hizo en la cruz es un perdón completo y total. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuántos? Todos. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo fui criado en la escuela bíblica, por la gracia de Dios. Por la parte de mi papá, soy quinta generación de creyente en la asamblea, pero igualito pecador. Y a la edad de 14 años escuché el Evangelio. Me llevaron a reuniones como esta. Mi abuelita, que había sido salva en el año 38, me había dicho de este juicio aquí, el gran trono blanco que está en la Biblia, el juicio final, y se abrirán los libros, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, el infierno. Mi hermano mayor murió en un accidente en una moto. Yo tenía 12 años y cuando bajaban en la caja, la urna, yo pensaba, si yo me muero, voy al infierno. Después murió un primo de mi papá, creyente, de leucemia, 37 años. Y en el entierro cantaron, yo sé que Jesús murió por mí, porque la Biblia dice así, por todo pecador. Yo llegué a la casa y empecé a tocar el himno. Se me quedó impactado. Yo sé que Jesús murió por mí. Pero no era salvo. Pero en unas reuniones de predicación del Evangelio a los 14 años, el predicador dijo, cantemos el himno cuando allá se pase lista. Para hablar de esto. Cuando allá se pase lista, yo estaré. Y él dijo, si usted no es salvo, no lo cante. Porque no es salvo, su nombre no estará allá. Yo quería cantarlo. Pero cuando él dijo eso, me quedé pensando, no soy salvo, yo no voy a estar. Y ese 9 de septiembre de 1980, saliendo de la reunión, la señora María Osorio me tomó del brazo allí y me dijo, Gilberto, ¿cuándo vas a ser salvo? ¿Cuándo vas a ser salvo? Yo no sabía qué decirle.
Y en eso que no me soltaba el brazo, y ella vio unas lágrimas y me dijo, hable con el predicador. Tampoco quería hablar con el predicador, pero me dio vergüenza y está bien. Y caminando a sentarnos cerca del púlpito, yo pensaba, ¿qué le voy a decir a este señor? Cuando nos sentamos me dijo, ¿qué le pasa? Y le dije, estoy conmovido. Muy bien, leamos la Biblia. Y leyó 1 Juan 1:7, me dijo, léelo. Yo leí, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Léelo otra vez. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabe algo, apreciado amigo? El predicador me dijo, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Nadie me había dicho yo lo que tenía que responder. Yo estaba mirando la palabra de Dios. Yo tenía la carga de mi pecado. Sabía, si me muero, me voy al infierno. Soy un pecador perdido, es lo que merezco. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Yo le dije ese día, por fe nada más, mi Salvador. Él me dijo, qué bueno. Lea este versículo ahora. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Me dijo, tengo que hablar con otro. Y se fue. Yo me quedé en la silla. Jesucristo, mi Salvador, claro que sí. Su sangre me limpia de todo pecado. Por sencilla fe, por mirar en la palabra, Él murió en la cruz por mí. Pero algo bien grande que sucedió allí, no solamente mi salvación. Mi papá de 45 años, también criado en la escuela bíblica, que se había hundido en el pecado horrible. Él sin hablar, en la silla, solamente observando que yo estaba hablando con el predicador. Él allí, arrepentido de su pecado, aceptó a Cristo como su Salvador personal. Fuimos salvos. El mismo día, ya él está en el cielo, el 4 de abril del 2010, el Señor lo llevó a su presencia. Pero ¿sabe por qué sé que soy salvo? ¿Porque me siento salvo? No. ¿Porque soy bueno? No. Porque la Biblia lo dice, la Biblia lo dice. Arrepentíos, dijo el Señor. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Arrepentíos, dijo Pedro, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El apóstol Pablo le decía a Agripa, Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Anuncié primeramente el arrepentimiento y que se convirtiesen a Dios y hicieran obras dignas de arrepentimiento. Cristo, mi querido amigo, en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Otra vez le pregunto, ¿tiene el perdón de sus pecados? ¿En qué está confiando? ¿En qué está descansando? ¿Puedo gozar el perdón de mis pecados en esta misma tarde? Por sencilla fe, por mirar al que murió en la cruz, el que dio su vida y derramó su sangre, Él vive, ha resucitado. El apóstol Pedro fue a predicar en una casa, Hechos capítulo 10. Y el auditorio eran gente buenas. Cornelio era un hombre bueno, temeroso de Dios, oraba a Dios siempre. Quiere decir que Cornelio tenía la religión de los judíos. Era religioso. Pero sabe, mi amigo, no era salvo. No era salvo. Dice, ¿cómo? Cornelio oraba a Dios, daba limosnas al pueblo, temeroso, de buen testimonio, y no era salvo. O sea, si uno no es salvo, uno va a la condenación eterna.
Si uno no es salvo, uno no está en el camino que lleva al cielo. Hay una senda limpia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cornelio se encontraba aquí.
Y Dios le dijo a Cornelio, un ángel le dijo, trae a Pedro.
¿A Pedro? ¿Quién es?
Simón Pedro.
Él te dirá lo que es necesario que hagas.
Diríamos San Pedro.
Ah, cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, Cornelio se postró y le adoró. Pedro le dijo, no lo hagas, yo también soy hombre. Cuidado, levántate. Y Cornelio le contó todo lo que había visto. Y Pedro comenzó a predicar y dijo, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios envió mensaje, el evangelio de la paz, a todos. Por medio de Jesucristo, el que fue ungido, el que vino a sanar a los oprimidos por Satanás. Y Cornelio dice, el que fue colgado, pero resucitó el tercer día. Y fíjense en estas palabras. Pedro dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en él creyeren. Eso lo dice Dios. ¿Cómo recibo el perdón de pecados? Como lo dice la Biblia, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La Biblia no dice todo el que haga una penitencia, todo el que se aprenda un rezo, todo el que vaya a la iglesia, todo el que haga buenas obras. No, mi amigo. Cristo dijo en la cruz, Padre, perdónalos. Él oró al Padre por el perdón. Y la Biblia enseña, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por creer en Cristo. Ahora, ¿qué significa creer? Se ve muy sencilla. Pero es más que esto, mi amigo. Es confiar. Es descansar. Es abrazar esa verdad. Dios lo dice, es la verdad. Yo soy un pecador perdido que lo que merezco es la condenación. Pero Cristo en la cruz murió para perdonar pecados. ¿Los de quién? ¿Los de quién? Yo diría los míos. ¿Los míos? Ah, ¿por qué? Yo le puedo decir, como ya se lo dije, porque un día de 14 años me reconocí un pecador perdido. Pero miré en la palabra de Dios, la provisión, el don de Dios a Cristo el Salvador, y solo por fe, sencilla fe, por creer la palabra, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Prosigo nada más con las otras palabras para dejar las otras pendientes. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Si en la primera vemos intercesión, el perdón, aquí vamos a ver protección, consuelo. Apreciada señora o amigo católico, con cariño le digo, el Señor no le dijo al discípulo amado, he ahí nuestra madre, no, he ahí tu madre. Tu madre. Ella fue usada por Dios para que el cuerpo santo del Señor ahí creciera en ese vientre. Pero ella dijo estas palabras. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Cuando uno lee esas palabras en Lucas, María, ella dice, Dios, mi Salvador.
Porque ella entendió esa verdad, la necesidad de la salvación.
De un día tener también la salvación del alma. De un día abrazar esa verdad de un Salvador. Y el Salvador es uno solo, el Señor Jesucristo. Y ahí está ella al pie de la cruz, junto a la cruz. Y hay consuelo, hay protección, hay cuidado para esa mujer.
Mi amigo, la salvación la encontramos en la cruz del Calvario. Pero la bendición también está allí.
De allí emana toda bendición para la vida cristiana. Todo está allí en la cruz, en lo que Él hizo en la cruz. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ojalá que usted en esta tarde pudiera llegar a la cruz por la fe. Ojalá que en esta tarde pudiera descansar en lo que Cristo hizo en la cruz. Es suficiente. Dios está satisfecho. La tumba está vacía. Yo quiero preguntarle, ¿está usted satisfecho también? ¿O quiere hacer algo? Es una ofensa contra Dios. Decirle, Dios hizo su parte, yo tengo que hacer la mía. No, mi amigo, no hay que hacer nada. Satisfecho con lo que Dios hizo, todo ha sido acabado. La tumba está vacía. Cristo está sentado, coronado de gloria y honra. Y el pecador no necesita hacer nada. Nada. No puede. Somos pecadores. Destituidos de la gloria de Dios. Solo confiar. Solo descansar. Cristo murió en la cruz, mi amigo. Y lo hizo todo. Usted y yo no puede hacer nada. Cuando Nicodemo no entendía, el Señor le dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Te acuerdas? ¿Qué era lo que había que hacer? Mirar la serpiente. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Muere en la cruz. Fíjese lo que dice. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dice Dios. En ese mismo versículo, mi abuela fue salva, más abajito. El hombre que habló con ella se llamaba Guillermo Williams. Le dijo a mi abuela, Inés, el que en Él cree no es condenado. O sea, el que en Él cree no va al infierno. El que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Tú crees? Mi abuela dijo, sí. Inés, ¿eres salva? No. ¿Cómo? ¿Tú crees? ¿Pero no eres salva? Y mi abuela me decía, don Guillermo me dijo, le estás diciendo que Dios es mentiroso. Porque Dios dice que los que creen no son condenados. Y ella dice, por primera vez ahí en septiembre de 1938, me di cuenta, creer, reconociendo mi pecado, creer que Cristo murió en la cruz por pecadores, derramó su sangre, que nos limpia de todo pecado, poder creer, Él murió por mí, recibirlo, aceptarlo, por pura fe. Así fue salva. Pero pasaron unos días y tenía dudas si era salva. Se encontró una señorita de aquí, que sirvió al Señor en Venezuela, se llamaba Fanny Goff. Le dijo, señorita Fanny, fui salva tal día, pero tengo dudas si realmente soy salva. ¿Y por qué? No sé. Y ella le dijo, Inés, si le debes al señor de la tienda, él tiene allí la cuenta que tú le debes. Y yo voy con el de la tienda y digo, ¿cuál es la deuda de Inés? Tanto. Y yo quiero pagarla, le pago y le digo, dame un recibo. Cancelado. Fírmeme allí, el dueño de la tienda, yo te pago. Y te traigo el recibo. Aquí está Inés. Toma el recibo. ¿Estás feliz, verdad? Sí. ¿Qué pasa si el dueño de la tienda un día te dice, Inés, págame? ¿Qué haces? Te sacas el recibo, ¿verdad? Fanny Goss pagó. Todo ha sido pagado. El diablo pone dudas. Pero aquí está el recibo. Escrito está. La palabra de Dios. Querida señora, señor, si llegas a confiar en lo que Dios dice, no en lo que sientas, en lo que Cristo hizo en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí está. Mañana puedo estar triste o deprimido, pero ahí está la palabra de Dios. Dios lo dice. Y mi confianza está en lo que Dios dice. No en lo que yo siento. En lo que Cristo hizo en la cruz. Murió. Murió por pecadores. Murió por mí. Por mí. Le vuelvo a preguntar. ¿Tiene usted el perdón de sus pecados? ¿En qué está confiando? ¿Desde cuándo? ¿Sabe que Dios le ha perdonado todos sus pecados? En esta tarde, usted puede salir de esta reunión caminando aquí, en el camino que va al cielo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Cristo dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Llegar a casa y decir, todos mis pecados han sido perdonados, porque hace más de 2000 años Cristo murió por los pecadores, murió por mí. Su sangre nos limpia de todo pecado. Apreciado amigo, venga a Cristo hoy y será salvo. Vamos a orar.